Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo queremos primero compartir un cambio de hora en una de las muchas radios comunitarias y libres que se emite este programa. Se trata de Radio Almaina, Granada, Andalucía, donde pasan de aquí en adelante a escucharse este programa los jueves a las 12 de la mañana. Y agradecemos muy mucho el que nos hayan pasado el aviso y compartir con ellas este cambio. Graciñas, eskerrik asko, gracias. Bueno, y diréis que larga la presentación, pero porque merece la pena explicar. El 8 de marzo ha pasado, pero todos los días nos dicen que son 8 de marzo. Y nosotras nos lo creemos. Y como todos los días son 8 de marzo, pues claro, una dice, bueno, pues vamos a ver pues qué piensa estudiantas en su entorno, de los IES, creo que les llaman, sobre esto del feminismo, cómo lo viven, qué pasa en el mundo rural, en uno de los muchos pueblos del mundo. Y con ellas dos, Carol, María, vamos a compartir parte del programa y luego seguiremos con Tere. Decíamos que el mundo rural está excesivamente, entre comillas, de moda, pero luego hay que bajar allí, ¿no? Hay que ir todos los días al pueblo, hay que relacionarse, hay que estar, hay que compartir, ¿no? Eso debe ser divino o no es tan divino. ¿Cómo es eso?
Efectivamente, hay que vivirlo, hay que estar y todo tiene sus pros y sus contras. Quizás estamos también idealizando ese punto de mundo rural, la vuelta a lo rural, que antes era irte a lo urbano y ahora estamos como retrocediendo en el tiempo y que todos queremos volver a lo rural. Pero volver a lo rural también tiene sus dificultades. Cuando tú vuelves al mundo rural, tú te metes en el entorno de gente que lleva viviendo muchos años allí. Y eres el extranjero, el forastero, y siempre te miran con un poquito de recelo, de desconfianza. Y eso cuesta, porque hay que integrarse y fácil no es.
Claro, porque esto es el rollo que le llaman neoruralismo, ¿no? Sí. Que es algo así como nuevas rurales, eso, ¿no? Es. Que hasta os cuesta hablar desde vosotras, ¿no? O sea,
sí.
Femenino, o sea, que toca, ¿no? También, ¿no? O sea,
sí, en mi caso, por ejemplo, yo me he ido a lo rural sola. Imaginaros lo que es en un pueblo de 40 habitantes, una mujer que llega sola, que tiene su trabajo fuera del pueblo, que hace su vida, entra, sale, no le gusta dar muchas explicaciones Y eso al final adquiere un tipo de recelo. Es muy complicado, es muy complicado.
Lo que llamas recelo entiendo que es juicio, ¿no?
Sí, quería ser un poco así sutil, pero sí, sí, es juicio y yo he pasado, por ejemplo, por fases de te abres, quieren saber, tú lo ves, a ver, que eso yo lo entiendo también como hospitalidad, pero una hospitalidad mal entendida, porque al final es como curiosidad. Y una vez que ya te han encasillado en un lugar, ya estás como cuadriculada. Y te tienes, o sea, estás obligada a dar explicaciones constantemente de tu vida, en la cual ya tienes como dos opciones: o cortar un poco y se te cierra todo ese punto de amabilidad inicial, o sigues hacia adelante. Y en mi caso, ya eso es como pasar por encima de mí misma, ¿no? Me he visto en situaciones en las que he tenido que decir, bueno, estoy viviendo sola porque quiero. O sea, nadie me ha impuesto esto. O sea, no necesito que me preguntes cada día qué estoy haciendo en mi casa adentro. Eso me cuesta mucho.
Claro, porque a lo mejor te hacen la bromita desagradable. No sé quién dijo que esto era una broma. Se te pasó el arroz.
Total, claro. O sea, una mujer sola en un pueblo con sus matices, de una edad, que no tengo 20 años, ya tengo 40. O sea, podría ser.
Muy joven.
Sí, pero a lo mejor para ellos puede ser como, ¿qué hace esta mujer sola aquí en este pueblo con su perra? Ya está. Entonces, para mí es complicado. Pero, o sea, una vez que ya pasas el duelo ese del contraste de lo que tú habías idealizado con lo que es, pues al final yo sigo ahí porque disfruto de ese punto de tranquilidad, del campo, de ese punto bucólico, ¿no?, que me gusta del pueblo, de dar un paseo por la noche y escuchar solo animales. Eso me sigue tirando mucho más que todo lo anterior, pero es verdad que de primeras pues te llevas un poquito la decepción.
Claro, y ahora vienen unas amigas, ¿no?, y se tiran un mes contigo, ¿no?, allá. Lo cual es lógico, ¿no? Están de vacatas y dicen, oye, mira, nos vamos a quedar un mes, ¿no? Se van tus colegas y el pueblo dice, bueno, oyes así como un rumor, ¿no?
Sí, bueno. A ver, cuando tengo visitas, se convierten en gente excepcionalmente agradable alrededor de mi casa. Están todos así como que quieren saber. Y sí, claro, hablan. Si son chicas, pues tienden a pensar que soy lesbiana. Y si vienen chicos, tienden a pensar pues que soy un poco de así como ligera. Porque yo no tengo pareja, solo tengo amigos. Amigos, pero amigos, sin más. Entonces, pero tengo muchas clases de amigos, mayores, más jóvenes, de todo. Entonces, siempre estoy expuesta al juicio. Constante, porque además yo no he parado de ser yo. Entonces, creo que mi vecina alucina conmigo.
Me llamaba alguna la del visillo.
La del visillo. Está ahí estupendamente puesta siempre, deseando que abra o cierre la puerta. Sí. Claro. Pero ya me lo tomo como... O sea, he pasado diferentes fases. De esa inocencia cuando llegas, a ese enfado cuando ves la realidad... Y ahora estoy en la aceptación, o sea, como una fase de crisis de existencial. Ahora estoy en la aceptación de esto es lo que hay, convivo con ello, paso. Yo digo, buenos días, ¿qué tal? Venga, hala. Sí, vienes de la huerta, estupendo. Pum, cierro la puerta, se acabó.
Se acabó.
Y ya está. Y antes era como, ¿y esta señora? Y al principio era, ¡qué maja la señora! O sea, he pasado por todas las fases. Sí.
Claro, eso se dice históricamente que se le llaman presión social.
Total.
Y eso que no estás lejos de una ciudad. Da igual el tamaño de la ciudad. 11 kilómetros.
Nada.
Claro, no me quiero ni pensar lo que pueda ser a 50 y un tamaño más pequeño, a lo mejor.
Pues mira, no sé si lo hacen los lugares, el sitio o tal. Yo he estado viviendo en una aldea allí en León. Éramos 5 vecinos. Cada uno, sí, 5 o 6, en invierno. era del Camino de Santiago, vivía en un albergue y en invierno pues no había, era nieve. Cada uno iba a lo suyo totalmente, muy individual. Nadie se metía, o sea, no sé si es determinados lugares o...
O que el camino hace caminantes o yo qué sé, ¿no?
O a lo mejor también el Camino de Santiago propicia que la gente tenga una mentalidad mucho más abierta. Que aquí, a lo mejor, donde vivo yo, no están acostumbrados. De hecho, gente que vive en Salamanca desde hace 1000 años no conoce este pueblo. O sea, debe ser como que te pierdes allí, ¿no? No sé. De hecho, me ha preguntado gente, ¿qué haces viviendo en ese pueblo?
Cuando en la ciudad tienes de todo.
Sí, pero yo ya lo he tenido y no me apetece. O sea, yo valoro mucho más un paseo por el campo cuando hace sol, cuando llueve, la tranquilidad, el silencio. Y luego no dejas de tener una ciudad bastante grande a nada. Que estás en 10 minutos con el coche. O sea, en el fondo no estás aislado. O sea, para mí tengo todo. Y me proporciona además también una casa que puedo vivir sola cuando en Salamanca se tendría una habitación por el mismo precio.
Claro. Y ahora vamos a la gran ciudad. Y la gran ciudad, una va a estudiar a Vallecas, pero vive por allá, por el otro lugar, ¿no? Por la prosperidad, ¿no? En esa gran ciudad que dice la canción, pongamos que hablan de Madrid, ¿no? Es algo así, ¿no?
Sí, más o
Carol,
menos.
Carol, ¿cómo es eso del tu feminismo en esos dos entornos tan distintos, ¿no?
La gran ciudad. Hay para quienes eso es también un entorno fantástico y bueno, pues eso, en el que crear una identidad y identificarte con muchas, muchas culturas distintas. Hay mucha diversidad y eso yo no lo puedo negar. Pero también tiene sus fases, como ha comentado María. Y la ciudad te ayuda en ciertas cosas y te limita en muchas otras. Y igual que quizás al haber menos conocimiento y menos comunidad, por así decirlo, en las grandes ciudades...
El anonimato de la gran ciudad.
Exacto, eso. Ahí, gracias. Esa era la palabra que estaba buscando. En el anonimato de la gran ciudad es más fácil pasar desapercibida, ¿no? Pero sigue siendo difícil el no encasillarte y el no tener que buscar ciertos referentes, referentas, que es también muy complejo. Todos los patrones y los cánones de belleza, de forma de consumo, de estilo de vida, están, no lo sé, pero a mi parecer, como más arraigados y son como lo que conduce tu vida, el modus operandi de todas las personas urbanitas. Que yo no estoy orgullosa de nombrarme así, pero bueno, es lo que hay también. Y bueno, también en ese anonimato tienes la capacidad, si decides replanteártelo un poco, ahí es cuando llegan las turbulencias, porque luchas contra una marea demasiado atroz y no sabes muy bien ni en qué dirección ni hacia dónde. Y sobre todo ahora, en un contexto de feminismo capitalista, porque es lo que hay, que se ha convertido en un movimiento más para el modelo económico y del que se han adueñado, pues es difícil encontrar esa identidad que vaya con tus principios, ¿no? O yo personalmente, con mis principios, los de mis compañeras, como que no terminas de encauzar y de encontrar el foco. No sé, me estoy yendo un poco por las ramas porque esto es lo que es mi cabeza ahora mismo.
Claro, no. Yo me estaba imaginando un IES, ¿no? Un IES de estos, sí. Que eso se llaman institutos
Instituto
de enseñanza.
De enseñanza superior.
Superior.
O de formación.
Claro. Y uno os ve a veces que va por ahí, por estos sitios, ¿no? Y ves distintas maneras, ¿no? De abordar la relación, de estar. O sea, en ese espacio, los distintos feminismos, ¿cómo convives con el tuyo?
Qué buena pregunta, Manolo. Pues yo personalmente y creo que muchas de mis amigas y de mis compañeras, lo que más te llevas de estos entornos es en predisposición de escucha, diversidad, caminos, opciones, posibilidades, formas de hacer, formas de ver, formas de ser. O sea, es como un mundo muy amplio. ¿Qué pasa? Que también te llevas muchos chascos. Y esto sobre todo si estás en una rama como de estudios sociales o de apoyo a la comunidad y estas cosas.
Sí, de acción social.
De acción social, eso. Si estás metida como en esa rama, te chirría el cuádruple cuando hay personas que incluso no entienden el movimiento feminista o el concepto.
O simplemente lo odian, ¿no?
O simplemente lo odian, exacto. Y son de estos movimientos. Ahora no me sale, pero bueno, sí, que son que en contraposición y eso, reaccionarios, que no me salía. Y a la mínima, pues eso. Esto desilusiona un poco, no te lo voy a negar. Pero luego te encuentras cosas como. Pues gente buena, personas buenas y mujeres y nosotras las personas que te devuelven un poco la ilusión. Y cierto es también que a nivel de feminismo y a nivel de acción social yo tengo que agradecer los referentes de profesoras que he tenido en ese instituto, que he tenido la suerte de poder aprender de ellas un mundo. Entonces ahí, en base a eso y en base a mis compañeras, más que la institución y más que los libros, es como yo he ido construyendo mi identidad de mujer y de activista social, que no me considero ahora mismo una activista así como... Pero vamos, que así es como lo construyes, en base a otras y en base a todo lo que te vas nutriendo.
Claro, María nos hablaba de que en su pueblo tenía lo de la del visillo, ¿no? Esa. Sí. En una ciudad esto es impensable, no sabrán ni cómo te llamas, ¿no?
No, en una ciudad, igual que en la universidad, somos números, somos cifras. Y eso, pues como ya he dicho, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como la vida rural. Entonces, claro, pasas desapercibida y dices, bueno, puedo jugar con esta baza, a ver qué puedo hacer, pero luego a la mínima que mueves una ficha que no es la que a ellas les interesa, entonces sí salen, ¿no? Sí te identifican, sí te ponen nombre y sí te llevan a donde te quieran llevar. Entonces sí te coartan si vas en una dirección que no es la que el sistema en la que prevalece. Claro. Entonces, claro, eres anónima hasta un punto.
Hasta el día que apareces con tu compañera, ¿no?
Exacto, eso es.
Tu compañera que no tocaba, supuestamente, ¿no?
Eso es. Y ahí, además, es curioso porque también depende de los círculos en los que te muevas, pero sigue generando revuelo una cuestión, pues eso, de lo mismo. A lo mejor en un pueblo es como más cerrado y más de oh, lesbiana, no sé qué, y ya se corre la voz al pueblo de al lado. Pero bueno, en la ciudad sí a lo mejor pones un comentario en una red social o no sé qué y ya te van pinchando por otro lado, ¿no? Que al final esa represión sigue estando ahí, aunque, o sea, parece que hemos avanzado mucho, pero ahí, claro, luego está la transversalidad del feminismo y todo esto que es muy complejo. Y hablo desde mujer blanca, ¿eh?
Sí, ayer comentabas, ¿no? Comentabas en la charla que te impactaba ver a mujeres de 60, 70, 80 planteando un poco sus vidas, su proceso, y hacían como una pregunta, ¿no? ¿Las de ahora son guays, chupicanela? ¿Tenéis salud mental? ¿Os destrozan la vida? ¿Cómo va esto?
Sí, a mí lo de ayer me impactó, pero porque ver... esa red de apoyo y red de cuidados, red de cultura del afecto a esos niveles tan, tan extremos y mujeres de, pues no sé las edades, pero altas edades, pero jóvenes, hablando de feminismos, o sea, replanteándose toda la estructura de vida que ellas han llevado, que siguen siendo ellas amas de casa, dueñas, cuidadoras de sus hijos, o sea, todos los clichés y todos los roles de género los llevan encima, y cómo se deconstruyen y hombres, señoros, señoros aquí a pie de, o sea, al pie del cañón, haciendo preguntas también y cuestionándose eso. Y dices, ¿y cómo estamos ahora? Bueno, pues ahí, las que queremos autoanalizar quizá con demasiado quebradero de cabeza, incluso estancadas. Yo personalmente en muchas, o sea, ya pasa la salud mental y pasa al estancamiento porque te paraliza esta vorágine constante, ¿no? Y las que no, pues igual, pues en la vorágine también, pero por el otro lado, ¿no? Del capitalismo que sigue vendiendo, pues esto también, otro tipo de feminismo.
Bueno, no era tan difícil el asunto de compartir, ¿no? Ahora vamos a compartir con Tere, a ver qué nos cuenta, ¿no? De cómo es eso de los feminismos en la llamada Santa Iglesia, ¿no? Que nos lo cuente también, ¿no?
A ver qué tal.
Decíamos que con Tere vamos a hablar de otro aspecto en el feminismo, en eso que se llama la Santa Madre o no Santa Iglesia y lo que se llama, a ver, las revueltas de las mujeres en la iglesia. Tere, pero me saca un libro, tiene unos apuntes, se nota que lo has vivido.
A ver, yo no tenía ni idea de este movimiento. Lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención esta revuelta y esta variante del feminismo y de los ecofeminismos también en la Iglesia. Entonces, pues por esa razón, bueno, he preparado un poquito el tema, pero no tengo demasiada idea de él, ¿eh?
Ya, pero bueno, tengas o no idea, sobre todo tienes vivencias, vivencias muchas. En la cárcel no sé qué te pasó, que viste una vez algo,
bueno, ¿no? Eso es otra historia.
Esa es una historia.
Eso es otra historia.
¿Cuál es la historia?
A ver, la historia es pues que un día yendo a esperando para que nos dejaran entrar en prisión, pues vi que había un concurso de relatos de mujeres presas. Me llamó mucho la atención, pues si era en el 2022, me parece que el plazo era hasta septiembre de 2022 y tal, y entonces estuve buscando y encontré un relato más o menos de una mujer que había sido finalista o ha sido finalista en uno de los certámenes de esos literarios.
¿Y qué decía ese relato? ¿Por qué te llamaba la atención?
Pues me llamaba la atención porque hablaba de la infancia de la niña en el pueblo cuando las mujeres barrían y las mujeres por la mañana salían a barrer la puerta todas juntas. Y ahí hablaban de sus vivencias y hablaban de sus problemas sin hablar de sus problemas, pero todas se acompañaban, todas se apoyaban. Y además, muy bien describe la niña, la autora, que ella se daba cuenta de que cuando la vecina estaba enferma o no estaba o tal, la vecina barría su puerta, la otra vecina barría su puerta. Y que pues cuando ella ingresa en prisión, que está 10 años en prisión, pues echa de menos esa sororidad, creo que se llama, ¿no? Esa forma de acompañar entre las mujeres del módulo, que a veces se da y a veces no se da, porque las mujeres en prisión pues lo viven todo de una forma muy especial. A mí me encanta ir a final de mes, sobre todo porque es cuando coincido con ellas, ¿no? Y a veces se quieren mucho entre ellas y se acompañan, y otras veces se pelean e incluso aparecen con una raja por aquí, y porque se han peleado de verdad, ¿no? Y entonces, pues bueno, la persona cuando acaba los 10 años de cárcel y vuelve al pueblo, se encuentra con que el mundo rural se ha transformado, ha perdido 20 años de sus 10 años, los ha perdido en el barrio donde vivió, pues porque probablemente fueron los que hicieron que delinquiera y fuera a la cárcel, claro. Y los otros 10 años los ha perdido dentro de la prisión. Y un día, después de salir de prisión, vuelve al pueblo y ve que ya no hay calle, que ya no se barre, que ahora pasa una máquina que es casi una apisonadora del ayuntamiento, que barre la calle, que ya no hay mujeres y que ya nadie se acompaña, ¿no? Y entonces ella es una metáfora de todos los años que ha pasado en prisión, pues todos los años también que se ha suspendido esa vivencia de las mujeres, ¿no?
Volvemos al franquismo, Acción Católica, las mujeres. Porque te he visto ahí los apuntes, la chuleta, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que tú vas a resaltar en todo esto? O sea, ¿qué significaba eso?
Vamos a empezar en 1919. La Acción Católica de la Mujer surge en 1919 con el objetivo de formar a la mujer social y humanamente. Pero claro, ¿qué pasa con los poderes políticos? Y la Iglesia, al final, siempre o se pone en el medio y tira para donde más le interesa
o tira
para donde siempre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al final la Acción Católica de la Iglesia pues estaba controlada por el poder político, ¿no? No obstante, ellas hicieron muchos pinitos porque fueron en 1924 cuando la dictadura de Primo de Rivera pidieron el voto femenino, que ya me parece que en el estatuto de Calvo Sotelo unos años antes se había pedido, pero ellas en 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera piden el voto femenino y ahí siguen haciendo sus cosas y sigue habiendo pequeños atisbos que los tenemos, como por ejemplo las siervas de San José que tenemos aquí. Pues las siervas de San José tenían unos talleres,
que estas son muchas de esas mujeres que van a los barrios periféricos, claro, se llame La Palmilla, se llame como sí, se llame, ¿no?
Esas mujeres, aquí pueden decirlo Manuela, y todas estas estaban en las siervas de San José en Salamanca, ahí, pero al lado de la Gran Vía, pero que en aquella época era un barrio, el Conejal, que era un barrio medio pobre, medio no sé cómo, y ahí iban muchas chicas que pues o que eran huérfanas o que tenían malas condiciones económicas y sociales, aprendían un oficio, que esa es la verdadera puerta de la independencia de la mujer, y las formaban social y humanamente, y a lo mejor espiritualmente, pero tampoco está muy bien también, me parece a mí, ¿no? Era una formación humana y espiritual. Pero bueno, aquí también les hicieron la vida imposible. O sea, los obispos de Salamanca y todo esto le hicieron la vida imposible al fundador a la madre Bonifacia y a otra persona por ahí que también tuvo muchísima importancia en la congregación de las siervas de San José. Bueno, bien, y luego pues ahí estamos trampeando, llega la guerra civil, los años 30, los años 40, la sección femenina. ¿Qué hace la sección femenina? Pues la sección femenina lo que hace es aprovecharse de la Acción Católica de la Mujer y fundar los movimientos de sección femenina donde no se daba preeminencia a la independencia de la mujer, al hecho de que la mujer se buscara un oficio y fuera independiente económica y socialmente.
Eran aquellas que decían que hay que soportar al marido aunque te pegue, ¿no? Porque te quiere, ¿no?
Sí, más o menos. Yo no sé qué decían exactamente, pero vamos. A ver, tenían una cosa que era importante, que iban por los pueblos y enseñaban a lavarse a las mujeres que no sabían, ¿eh? Eso es importante decirlo y eso está bien. Pero luego después incidían mucho en la vida y ellas lo que querían era que la vida de la mujer estuviera dentro de la casa, que no saliera para nada, que estuviera al servicio del matrimonio, de los hijos, y bueno, esas cosas, ¿no?
Claro, pero hay muchas obispas, o hasta debe haber una papa, o no hay nada de eso en la Iglesia. No, yo tampoco, pero por eso digo, o sea, ¿qué pasa, ¿no?, con las jerarquías en esta Iglesia?
Lo vamos diciendo. Bueno, pues que a pesar de que en los años 60 hubo mujeres muy formadas y que además fueron mujeres, por ejemplo María Salas Larrazábal, que fue una mujer que fue la precursora de los estudios de género. María Salas Larrazábal, eso es, fue cofundadora del Seminario de Estudios Sociológicos, fue precursora de los estudios de género y fue auditora en el Concilio Vaticano II, esto en el año 62 o por ahí. En el 1986, la propia María Salas Larrazábal impulsa el Foro de Estudios de la Mujer. Pero eso todo queda ahí. Es decir, que estas mujeres estaban formadas, se estaban formando, pero no se las dejaba participar activamente en las grandes cosas de la jerarquía de la iglesia.
A mí había gente, una monja amiga en Avechuco, que me decía que por las mañanas a las 6 de la mañana venían autobuses, 5:30, para llevar a hombres, fundamentalmente a fábricas. Y que eso de las 9 de la mañana en el transporte público iba lleno de mujeres, sobre las 8:30, para servir en casas del centro de la ciudad. Parece que esto se ha dado en cantidad de sitios y algo se sigue dando.
Yo creo que sí, y yo alguna vez he oído decir que aquí en los años 80 o al principio del barrio, aquí en Buenos Aires también, se lo he oído a una compañera, que el autobús por la mañana iba lleno de mujeres que servían en casas de la ciudad. Y respecto a lo que me decías de los años 70 y los movimientos de las mujeres y tal, pues en los años 70 hubo muchas mujeres religiosas que optaron por apoyar movimientos clandestinos antifranquistas. Mucho en Galicia, no sé si en el País Vasco, no lo he visto, en Galicia, en Cataluña, muchas mujeres religiosas que lo que hicieron fue formar a chicas de barrio y a chicas de los pueblos para que estudiaran o no estudiaran, quedaba igual, cada uno ofrece las capacidades que tiene y punto, ¿no? Pero sobre todo para que salieran de sus casas, para que se formaran humanamente, profesionalmente, aprendieran un oficio si es que podían, y si estudiaban, pues bueno, pues muy bien, si estudiaban, estudiaban, y si no estudiaban, no estudiaban, que tampoco porque hay por qué estudiar, ¿no?
Pero mira, la radio tiene un problema, le llaman tiempo. Entonces, Tere, nos comprometemos a que otro día, extensamente, o sea, hablemos de esta lucha, del feminismo también, en esta estructura tan patriarcal que es la Iglesia Católica, porque hay más iglesias. Y a las tres agradeceros, Carol, María, Tere, bueno, un poco que sepamos más de vuestras vidas y sobre todo de vuestras luchas. Gracias.
Queda lo peor, ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira a ti y lo dice, espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar.
Uno.
Por la homosexualidad normalizada.
Dos. Por la discapacidad que te hace digna.
Tres. Por las presas víctimas del Estado.
Uno. Por las feministas que hacen justicia.
Cinco. Por las que dan su vida, oh, ah.
Seis.
¿Sabéis qué hay que hacer?
Siete.
Y aprendiendo de lo raro del mundo que...
Llorar, solo hace que 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 llorar, 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 llorar,
grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy vienen sorpresas, y es que estar en una radio siempre requiere innovar, ya que es una radio comunitaria y estamos con un montón de personas diversas. La entrevista de hoy ha sido un reto y el resultado es algo especial y muy diferente. Vamos a estar entrevistando a las compañeras de Comando Triponchi, un grupo de punk ubicado en Euskal Herria. Y las respuestas van a ser bastante diferentes. Bueno, así que con todo ello os dejamos preparadas para escucharlo. Aquí tenemos a Comando Triponchi. La pregunta primera que les hacemos es: ¿quiénes sois y de dónde viene la idea de crear este grupo de música punk?
Como bien nos gusta decir, Comando Triponchi de Acción Obesa no es nada y nada lo justifica. Nacer nace, eso seguro. Allá por la primera década de los años 90 del siglo pasado, desde entonces ha llovido un montón. Dado que ya frecuentábamos el local de ensayo y por diversas circunstancias y como suele ser habitual, nos reunimos para hacer unas coplillas. Un 20 de abril de 1993, un día de San Sulpicio, fue el día en que el Comando Triponchi en una rápida gestación dábamos a luz a nuestra primera coplilla simplona e insignificante. Meses después, el 25 de diciembre de ese mismo año en el Polideportivo perpetrábamos nuestro primer atentado musical en la ciudad del buen humor a la moralina tardo burguesa. Todo en la breve historia de Comando Triponchi está aderezado con una verborrea única e irreverente. Con la complacencia de no tener nada de original hemos recorrido Euskal Herria y más allá de sus fronteras físico-mentales atronando mayormente oídos en gazteches, casas ocupadas y fiestas patronales hasta que en 2001 allá donde todo comenzó nos retiramos como lo que somos, unos señoros de la arenga y el buen cantar. Fue un largo y tortuoso trayecto de la nada a menos que la nada, lleno de caos y confusión, con muchas alforjas y más algarrobas que hemos comido para llegar a ser lo que fuimos y lo que realmente somos, chicos Almodóvar. En el 2009 regresamos brevemente para reaparecer en tres actos al más puro estilo de terror musical y desde entonces se nos perdió la pista. Nuestro estilo musical, si se le puede llamar a lo que hacemos música, es verbena punk. Nuestra opción principal fue la militancia social a través del corte y la confección. Pero se truncó nuestra fulgurante carrera de Cristóbal Balenciaga y Carolina Herrera, por lo que optamos por la música.
Bueno, para seguir con la entrevista, haceros la pregunta de qué supone para vosotras la música dentro de la acción social y también qué supone para la gente los espacios que se crean festivos y culturales a través de la música.
La música siempre ha sido una buena herramienta de transmisión de ideas, por muy absurdas que sean, como en nuestro caso. Le hemos dado a la arenga pseudopolítica sin cortarnos nada. Nuestros temas preferidos han sido la gordofobia o el gordo odio, el canibalismo selectivo de ricos y ricas, los asesinos en serie que produce esta sociedad, como el asesino recitador. Igualmente nos hemos reído de nosotras mismas y toda la estupidez en torno al negocio musical. Que haya llegado a las neuronas de las personas desquiciadas que han podido escuchar al comando Triponchi es algo dudoso, y que le haya llegado a servir en su truculenta vida más aún si es posible. Pero ciertamente la música es la mejor y más rápida forma de estropear mentes con ideas normativas. Contar de forma sencilla y clara las diversas realidades sociales. Además de ser un buen medio de financiación de colectivos sociales a través de conciertos.
También a esta audiencia, de las cuales algunas han sido víctimas de vuestra música, hemos sido víctimas, preguntaros cuáles son las siguientes metas del grupo, si tenéis objetivos, si no los tenéis, hacia dónde os gustaría caminar o dejar de caminar.
Nuestra mayor meta siempre fue tener un final como el que hemos tenido este 11 de septiembre en el Gazteche de la Casita junto a Carrero Blanco, campeón de salto. 30 años después nos hemos podido despedir entre multitudes. Todo ante 70 personas insensatas e inconscientes que quisieron compartir una grandiosa noche de nostalgia de pan graso y edulcorado con rabia. Siempre quisimos frenar el incuestionable dominio de los y las imbéciles, no creemos haberlo conseguido, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora se lo dejamos a otras personas más avispadas.
Bueno, compañeras, por mi parte, poco queda más que agradeceros, por una parte, haber aportado este nuevo enfoque, esta forma de hacer las entrevistas, que seguro que a mí me ha sorprendido y seguro que a las personas que estáis escuchando también. Y bueno, nos trae también como muchas cosas para pensar. Y luego, segundo, la participación en este espacio, en esta radio, que al final es una herramienta de difusión y de habernos contado pues qué es lo que hay detrás de vuestra música. Para finalizar, además de mandaros un gran abrazo físico y virtual, también bueno, pues deciros que digáis lo que os apetece antes de cerrar el espacio y que nos podéis contar alguna forma de contacto por si alguna persona os interesa. Bueno, cuidaros un montón y larga vida al punk.
Queríamos y queremos un mundo grueso, un mundo gordo, un mundo obeso. Un mundo donde el comer sea un derecho y no un privilegio de curas y banqueros. Un mundo donde quepan muchos mundos. Pero ante todo, queremos creer en el onanismo revolucionario. Queremos creer en nosotras mismas. Queremos ser nosotras mismas. Que viva el mal, que viva el capital, que viva el conflicto nuclear. Hasta otra. Nos vemos en las calles. Y no olvidéis supervitaminizarse y mineralizarse. Para más información podéis visitar triponchicontx.blogspot.com.
Pues es que ricasco y ajulfelawen. Nos vemos la semana que viene.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana, como siempre os deseo. Y bueno, como siempre os acerco a pues a alguna de las clásicas. En este caso os voy a acercar a la figura, seguramente que os suena, de Tawakkul Karman, nacida en 1979, símbolo de la lucha de las mujeres árabes por sus derechos, fundadora de Mujeres Sin Cadenas, Mujeres Periodistas Sin Cadena. Ella fue protagonista de la rebelión pacífica de la primavera árabe contra el régimen de Ali Abdullah Saleh, y eso, bueno, pues la ha llevado al exilio, sobre todo desde que en su país comienza una guerra civil. Ha compartido en 2011 el Premio Nobel de la Paz con otras dos mujeres, no sé si os sonará, Ellen Johnson Sirleaf y Leyman Gbowee, no se me da muy bien el inglés, siendo ella una de las mujeres más jóvenes en obtener este reconocimiento internacional. 3 años después, Malala Yousafzai lo consiguió, algo más joven que ella. Voy a destacaros pues un poquito su vida porque para eso estamos. Es hija de un político y abogado, de una familia conservadora, intelectual. De hecho, tiene una hermana poeta y otra hermana periodista. Ella tiene los estudios de Comercio y Ciencias Políticas en la Universidad de Saná, y tiene el doctorado de Derecho Internacional, que lo ha obtenido en Canadá. En 2005 cofundó el Grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadena con el objetivo de promover los derechos humanos, particularmente la libertad de opinión, expresión y derechos democráticos. Lideró una protesta por esa libertad de expresión en 2007 tras un escándalo con una telefónica y el Ministerio de Información, y supuso el pistoletazo de salida para protestas pacíficas con carácter semanal para empujar a las reformas sociales que su país necesitaba. Bueno, ya os he dicho que recibe un premio Nobel siendo muy joven, a los 32 años, nos había dicho la edad que tenía, y bueno, que es ahora mismo una de las mujeres del movimiento feminista árabe más influyente. Forma parte del partido Congregación Yemení por la Reforma, está casada, tiene 3 hijos y ha inspirado a otras mujeres árabes a que luchen por sus derechos. Ha tenido que hacer frente a un atentado, ha recibido amenazas de muerte y constantes acosos por parte de las autoridades de su país. Sin embargo, bueno, pues nada ha impedido que se convierta en el referente que hoy es y que ha hecho que, pues, se me había ocurrido acercarla. Si no la conocíais, bueno, pues aquí tenéis unos breves minutos sobre ella. Y os dejo, como siempre me gusta a mí, pues una pequeña frase, algo que ellas dicen. No podemos construir nuestro país o ninguno alrededor del mundo sin paz. Es lo que ha dicho, y la información que os ofrezco es del blog Mujeres Bacanas. Así que ya tenéis 2 datos, que sigáis siendo muy felices y hasta la próxima.
إنه اليوم 10 يعني ما في تكاسي الطارة بين يدي الدعسة تحت رجلي ما بطلب أحد يوصلني حخدم نفسي بنفسي الرخصة جاهزة معايا شدي الحزام فوق العباية وانتي مش خلي عينك على الرصيف وعين على المراية آر ترجعي ودي سيدة انتبهي من كل حديدة لو كانت فوت ولا كرسي ده حياتي حياتك ما بتكون سعيدة. تعالي مريني وديني جيبيني كده بيخرب الخطة. لو تبوني أجيكم لازم كل واحدة تدفع القطة. قطة البنزين فيها لديس تهين دين. وإذا رقبتي ولا دفعتي هذا عليك دين. انتبهي تسكي الباب بقوة. ده كان زمان دحين تكفي الباب بقوة. أربطك بحزم الأمان. كريم أوبر كيف حالكم؟ أربطك بحزم الأمان. سال الكل ولد زمان كنت توصلونا دحين تبشروا كتبت السيارة ما حتعتبوها ما حنوصلكم.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.